Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Alemania atónita por el estallido ultraderechista y xenófobo en Chemnitz. El jefe del Estado Mayor israelí exige al nuevo comandante de Finul una postura más dura contra Hezbollah. Según la ONU, todas las partes involucradas en el conflicto de Yemen han cometido crímenes de guerra. Rusia se dispone a realizar las mayores maniobras militares desde 1981. Estas son las principales noticias de este informativo que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después volveremos con una agenda cultural dedicada en exclusiva a la 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía que se celebrará este próximo fin de semana. Comenzamos. En una riña, en una celebración callejera el fin de semana pasado en la ciudad alemana de Chemnitz, resultaron heridos 3 hombres, de los cuales 1 murió, siendo acusados del hecho 1 sirio y 1 iraquí. El domingo, un grupo de extrema derecha convocó una manifestación a la que acudieron unas 800 personas que comenzaron a atacar o a perseguir a quienes consideraban extranjeros. Al día siguiente, miles se reunieron en 2 manifestaciones opuestas, la de la extrema derecha, a la que fueron unas 6.000 personas, y la organizada por la izquierda, a la que asistieron unas 1.500, y que terminaron en una confrontación violenta y durante la cual varios extremistas de derechas mostraron el saludo de Hitler. El martes 28, la canciller Merkel se refirió a los hechos y señaló que contravienen el Estado de Derecho.
Sí, lo que llama la atención porque, bueno, estos estallidos de la extrema derecha en Alemania no son nuevos, incluso pueden, evidentemente están detrás del cambio de la política migratoria de la canciller Merkel, que hasta hace muy poco tiempo abogaba por la entrada ilimitada de extranjeros en Europa, ¿no? No olvidemos que justamente su apertura fue la que de alguna manera produjo el efecto llamada para todos esta ola de inmigrantes, especialmente a través de las costas de Turquía hacia Grecia. Pero actualmente pues en Alemania se ha producido un repunte de la derecha, que no es el único lugar en el mundo, también en Austria, también en Hungría, etcétera, etcétera. Aunque en este caso, en vez de ser de tintes necesariamente o principalmente antisemitas o de índole religiosa, son más bien xenófobos en el sentido estricto de las palabras, es decir, que están en contra de estas inmigraciones tan masivas, aludiendo a cuestiones más o menos reales de implicaciones en la economía y otras totalmente ficticias. Pero sí que hay casos que se han dado no solamente en el tema del terrorismo, sino también de la agresión a las mujeres, la no integración, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha ido creciendo y estamos ya en la dinámica de la bola de nieve cuesta abajo. Y lo que llama la atención de este sitio, Chemnitz, que es justamente una de las ciudades que se reintegraron a Alemania hace 20 y pico de años con la reunificación. En general, las zonas más xenófobas de Alemania son las que estaban bajo la esfera comunista. Y allí hubo un altercado. Al principio, pasó, luego hubo una pequeña manifestación. Pero el problema, fíjate las cifras, es que cuando ya se convoca la manifestación grande, vienen el triple o 4 veces los de derecha que los de izquierda. Es decir, ya no es un fenómeno marginal como hasta hace poco, que, bueno, si por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo, estas manifestaciones que ha habido hace poco o el año pasado en Charlottesville, donde desfilan un centenar de personas de ultraderecha, pero alrededor de ellos hay una contramanifestación de miles de personas que la policía intenta evitar que se encuentren. Pero en el caso actual, pues la ultraderecha supera con muchísimas creces a la manifestación o la contramanifestación. Con lo cual, pues la Alemania que siempre habíamos tildado de organizada y cerebral, pues ahora se está volviendo cada vez más irracional y anárquica. Y esperamos que sea de la mano de Merkel o de alguna otra medida, pues se encarrile, se vuelva a encarrilar hacia por lo menos una situación más centrada, que no estamos hablando de que esto vaya a afectar o que tomen decisiones distintas respecto a la política migratoria, pero sí al control de lo que pasa con los propios ciudadanos, porque lo que no podemos es soportar en Europa una vuelta a que el que domine la calle con la fuerza bruta domine el destino de la gente.
El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Gadi Eisenkot, se reunió con el nuevo comandante de las fuerzas de la ONU en el Líbano, Finul, Stefano Del Col, y le exigió una postura más dura y proactiva contra el ejército terrorista chiita libanés Hezbollah. El militar israelí insistió en la necesidad de que la Finul opere más vigorosamente contra todo lo relacionado con el trabajo de fortificación de Hezbollah y las actividades de almacenamiento de armas en las aldeas y pueblos del sur del Líbano. Eisenkot también criticó la tarea del anterior responsable de la fuerza, al que Israel considera que no actuó de manera suficientemente activa durante su mandato al frente de la misión de 10.500 cascos azules, incluidas tropas españolas que patrullan día y noche la frontera libanesa-israelí para mantener el cese de hostilidades entre ambos países. Líbano e Israel no mantienen relaciones diplomáticas formalmente, están en guerra y a día de hoy, después de varios conflictos armados, no han establecido aún un alto al fuego permanente.
Bueno, la situación del Líbano es una situación muy particular. La propia creación de este país fue un despropósito, porque querían ahí los franceses lograr que la minoría cristiana tuviera algún peso en la zona, y entonces crearon un país mixto en que en realidad los cristianos seguían siendo minoría, pero se les otorgaba el derecho de nombrar al jefe del Estado, mientras que el jefe de gobierno era de la otra minoría mayoritaria, que es la musulmana, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha llevado a Líbano, los que tengan un poquito de años, a recordar que se vio volcada en una guerra civil terrible durante muchos años, que acabó con su sojuzgamiento totalmente por Siria, que es la que controlaba absolutamente todos los pasos. Y a través de Siria, pues se reforzó, se instaló y se reforzó el papel de los exiliados palestinos que vivían en los campos de refugiados en el sur del país, que se constituyeron como primero como una especie de milicia llamada Hezbollah y que oficialmente después se convirtió en un ejército mucho más poderoso que el ejército local y que hoy en día es mucho más poderoso que la mayoría de los ejércitos occidentales, excepción hecha de Estados Unidos. Es decir, que tenemos algo que es nace como un grupo terrorista auspiciado, luego se convierte en milicia y hoy en día, con el entrenamiento en activo que han tenido durante estos siete años de guerra civil en Siria, en los que han participado activamente junto a las fuerzas presidenciales de Bashar al-Assad, y con un aprovechamiento de las armas que les ha suministrado Irán durante toda esta época, y han almacenado pues cientos de miles, más de 100.000 misiles en la zona aledaña a la frontera con Israel. Esto uno puede decir, bueno, yo qué sé si eso es mucho o es poco, porque 100.000 balas igual no son muchas, pero 100.000 misiles no los tiene, creo que ni la OTAN. A excepción hecha de Estados Unidos, creo que toda Europa Occidental no llega a la fuerza de ataque que puede tener hoy en día Hezbollah. ¿Y dónde está esa fuerza? Porque, bueno, pues la tienen en casas, en sótanos, en las aldeas que están en la zona limítrofe con Israel. Se sabe, se conoce. Y se sabe y se conoce porque está desde el año 2006 que hubo una guerra, pues se instaló ahí una fuerza de separación de Naciones Unidas en la cual participan incluso los españoles, Y no solamente que no han hecho nada para detener este aprovisionamiento y el almacenamiento y la creación de fortificaciones, sino que se puede decir que especialmente a partir de los primeros compases hicieron la vista gorda. Quiero recordar que incluso ha habido, porque la gente igual recuerda que hace poco, hace un año, pues murió un soldado en un intercambio de fuego, un soldado español murió en un intercambio de fuego cuando Israel respondía a un ataque de Hezbollah. Pero mucho antes, apenas empezó la misión esta, en el sur del Líbano, pusieron una bomba al paso de un convoy español en el que murieron 6 soldados. Uh-huh. Se dijo que se iba a investigar y lo único que se hizo es cerrar la boca, porque esto fue una señal de advertencia de Hezbollah, como diciendo, ustedes si quieren pasense por aquí, pero como vayan a hacer lo que están destinados a hacer, es decir, desarmar a Hezbollah, pues vayan preparándose porque va a morir gente. Y desde entonces ni la Fuerza Española ni la FINUL en general ha hecho nada. Es más flagrante todavía ha sido el caso durante el gobierno del antiguo general que era irlandés al frente de esta fuerza y que a pesar de todas las protestas pues no se pudo hacer nada contra ello y ahora le toca el turno a un general italiano y bueno, el jefe del Estado Mayor ha ido ahí a plantar cara y decir, oye, esto no se puede soportar, así que tenéis que ser más contundentes. Yo creo que entre ejércitos, como puede ser el ejército israelí y las fuerzas de Naciones Unidas, pues poco se puede hacer cuando las decisiones en realidad se toman en el plano político. Y en el plano político las Naciones Unidas hacen el paripé de situarse ahí en el medio, pero en realidad a los únicos que están beneficiando con esto no son ni a los civiles de uno y otro lado, sino al el almacenamiento constante de armas por parte de Hezbollah.
Según un informe de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, todas las partes involucradas en el conflicto de Yemen han cometido potencialmente crímenes de guerra. El gobierno yemení de Hadi, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí podrían ser responsables de crímenes de guerra, incluyendo violaciones, torturas, desapariciones y privación del derecho a la vida durante los 3 años y medio de confrontación con los rebeldes hutíes, la milicia chiita respaldada por Irán, que controla la mayoría del oeste del país, incluida la capital Sana'a. El informe añade que hay pocas pruebas de intentos de las partes en el conflicto de minimizar las víctimas civiles. Los expertos de la ONU intentaron visitar Yemen, pero no pudieron desplazarse por la totalidad del país, aunque aseguran disponer de información para afirmar que los niños yemeníes son reclutados entre los 11 y 17 años, aunque hay casos de niños de 8 años. A principios de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia para discutir sobre el bombardeo de la coalición que acabó con la vida de al menos 40 niños. Según responsables de la organización internacional, el pasado jueves murieron otros 26 niños tras otro bombardeo de la coalición, aunque fuentes oficiales de Abu Dhabi, la capital emiratí, afirmaron que el trágico suceso se produjo por un misil de los rebeldes hutíes.
Sí, bueno, esta situación, vamos a decirlo de alguna manera, es una verdad de perogrullo. O sea, me imagino que con la mejor intención del mundo se manda una misión del Consejo de Derechos Humanos. Pero claro, descubren que en la guerra, especialmente en estas guerras que no son declaradas oficialmente y según el convenio de Ginebra y no sé qué tontería más, las guerras actuales, y creo que todas las guerras, no son así. Y todas las partes involucradas en el conflicto cometen crímenes de guerra. Entre otras cosas porque si las cometen de un lado, los del otro lado no se van a quedar de brazos cruzados. Es que esto es, de primero de primaria, ¿no? Como se dice. Así que el problema está en qué va a hacer el Consejo de Derechos Humanos. Aparte de emitir, reunirse en una ciudad muy bonita de Suiza y emitir algún tipo de condena. Porque, entre otras cosas, creo que la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está a cargo de Arabia Saudita. Con lo cual, si es una de las implicadas en las matanzas de niños, pues igual la condena no es tan condena, ¿no? Y tienen otro problema más, porque cuando hay que decir algo de Israel, todo el mundo se pone de acuerdo, o por lo menos una gran mayoría de países que ya comparten intereses en común, bien porque son todos musulmanes, bien porque están dependiendo del petróleo musulmán, etcétera, etcétera. Y el Consejo de Derechos Humanos, cada vez que se reúne, el primer punto del día es una condena a Israel, tenga o no tenga lo que decir del tema. Pero en este caso, pues quieren condenar y tienen un problema, porque los de un lado y los del otro son musulmanes. Entonces, ¿qué hacemos cuando los malos son los dos hermanos, ¿no? Este es un problema en este mundo moderno e hipócrita. Y tenemos por un lado a la coalición internacional, que tiene una representatividad más visible o digamos que actúan bajo una bandera o varias banderas, una coalición internacional, entre comillas, porque son todos países árabes, ¿no? Pero los países del Golfo, especialmente Arabia Saudí, pero también están Emiratos Árabes, etcétera, están atacando a los rebeldes hutíes del Yemen. También hemos oído muchas noticias de rebeldes hutíes que han disparado misiles contra el aeropuerto de Riad o contra zonas costeras de Arabia Saudí. Y por otra parte, tenemos del otro lado, y la respuesta de estos países árabes, que son matanzas que se hacen contra civiles. Pero esto ya a mí me suena muy conocido, porque cuando estamos hablando que del otro lado no hay el ejército nacional yemenita, sino un grupo de milicianos llamados hutíes, financiados por una tercera potencia, que es Irán, pues cuando los atacan, los que mueren siempre son civiles porque no van bajo una bandera nacional. Y es más, cuando dentro de esos grupos hay una gran parte que son niños soldados, pues se producen muertes de niños. Sí. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Tiene que quedarse Arabia Saudita, por ejemplo, de brazos cruzados, permitiendo que los bombardeen porque los que disparan son niños menores de 18 años, o tienen derecho a pasárselo todo por el forro y atacar a quien sea y matar a mujeres, niños, ancianos o lo que sea? No hay un término medio, porque lo que es el Consejo de Derechos Humanos es un organismo que nació fallido. Tanto que se habla del derecho a la vida en contra de los abortos, pues este ha sido un organismo abortado desde el principio, porque no tiene, a diferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, un Consejo General. Estos se atribuyen como consejo ya la potestad de determinar absolutamente todo sobre derechos humanos, y ahí tenemos que ha sido liderado, por ejemplo, por Gaddafi, que ahora por Arabia Saudí, etcétera, etcétera. O sea, los peores sátrapas de la historia contemporánea son los que determinan quiénes son los buenos y quiénes son los malos, básicamente.
Terminamos esta parte del informativo contándoles que Rusia realizará en septiembre las mayores maniobras militares desde la Guerra Fría, concretamente desde 1981. Los ejercicios tendrán lugar en Siberia Oriental y el extremo oriente ruso, con el despliegue de casi 300.000 soldados y la participación de unidades de los ejércitos de China y Mongolia, además de participar más de 1.000 aviones y helicópteros, dos de las flotas rusas y unos 36.000 vehículos militares. El año pasado la exhibición de poderío bélico fue relativamente reducida, cerca de 700 vehículos militares, entre ellos unos 250 tanques, sistemas reactivos, etcétera, pero los ejercicios suscitaron mucha inquietud en algunos países vecinos como Polonia y Lituania.
Sí, la verdad que esto es perdón por el neologismo, es una putinada total. Es decir, Rusia está pasando por una situación económica muy delicada y se va a montar un show, pero un show de 300.000 soldados con 36.000 vehículos, 250 tanques. No, no, 250 tanques fue el año pasado. No, esta vez son 36.000 vehículos militares, 1.000 aviones. Esto cuesta una fortuna, pero no me atrevo a calcularla, pero seguramente será con lo que puede vivir un país de Europa durante el año entero. Y me imagino que para Rusia será una parte de su presupuesto muy importante, que seguramente alguien pensará que se podría destinar a cosas más urgentes para la población de allí, ¿no? Pero Putin basa su estrategia desde hace mucho tiempo en demostrar que es el más macho de todos y que la tiene tan grande como la OTAN. Es decir, que a pesar de que muchos de los que estaban en su esfera de influencia, por ejemplo, los países bálticos, por ejemplo, los países detrás de la cortina de acero, como Polonia, etcétera, e incluso algunos le planta cara dentro de su propio territorio, como es Ucrania, pues lo que quiere demostrar es que, ojo, OTAN, porque vosotros habláis mucho, sumáis muchas cifras, pero no sois tan fuertes como yo, que tengo de mi lado también
a China,
que no sabemos muy bien en qué medida van a participar, pero me imagino que los chinos dicen, bueno, por si acaso, vamos, miramos, mandamos una delegación. Me imagino que la de un poco superior a la de Mongolia, que no sabía yo que siquiera tendrían un ejército representativo. Esto va a poner nerviosa a mucha gente. El año pasado, cuando se hizo con mucho menos efectivo, lo hicieron muy cerquita de la frontera de Polonia, Lituania y todos estos países, como para decir, que os estamos mirando. Y ahora se han ido a la otra punta, al este, y están no solamente cerca de China, etcétera, sino que están cerca de Japón y están cerca de Corea del Sur, porque Corea del Norte son supuestos aliados. Es decir, que también están amenazando a Occidente o a la OTAN con estos bastiones de la cultura occidental que tienen en el Extremo Oriente. Así que, bueno, no va a pasar nada porque esta es una fantochada, pero esta demostración de músculo, los primeros que lo van a sufrir son los propios rusos.
Terminamos esta parte del informativo y un rayo de esperanza en la agenda cultural. Todos son buenas noticias. Les esperamos ahí.
Sí, por favor, sácame, porque hoy estamos hablando. Fíjate que en las noticias casi ni hablamos de Israel. Estamos hablando de Alemania, los problemas que tiene, de Yemen, de Rusia. Así que, por favor, háblame de España, que aquí se vive muy bien.
Hablamos de España y de Europa, porque ya sabes que se celebra el próximo fin de semana la 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Les hemos estado viniendo informando de las actividades, por ejemplo, en León, en Lucena, en Jaén, en Lorca. Uh-huh. Mañana les hablaremos de Madrid y Córdoba, que Córdoba tiene un programa tan extenso que nos ocuparía, de hecho, tal vez tengamos que dedicarle una entrevista, un programa monográfico, pero hoy queríamos presentarles lo que se va a hacer en ciudades como, por ejemplo, Barcelona.
Barcelona.
En Barcelona, el 1 y el 2 de septiembre, hay visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas al Centro Mukwa El Cal y a la Casa de Sant Honorat. Esto en Barcelona será por la mañana, la visita del día 1 a las 11 de la mañana y también a la misma hora la del día 2 de septiembre, que en este caso son jornada de puertas abiertas. También Tarazona y Monforte de Lemos cuentan con visitas guiadas estos dos días a sus zonas de interés judío. Uh-huh. Pasamos a Cáceres.
Vamos saltando de una punta a la otra.
Sí. Sí, seguimos un poco cierto orden alfabético.
Ah, alfabético.
Sí,
alfabético.
Cierto. El 2 de septiembre se tendrá lugar una visita guiada a las juderías vieja y nueva. Será a las 10:30 de la mañana y partirá desde la Plaza Mayor, desde la maravillosa Plaza Mayor de Cáceres, que está muy cerca de la judería. También habrá jornada de puertas abiertas en el Palacio de la Isla, en la Sinagoga de la Judería Nueva, en el Centro de Interpretación celebración Tres Momentos en la Historia de Cáceres, en la Torre de Bujaco, en el Centro Turístico Baluarte de los Pozos y en el Centro de Divulgación de la Semana Santa de Cáceres. No me preguntes por qué, pero bueno.
Hay de todo.
El mes de septiembre, durante todo el mes de septiembre, habrá una muestra. Se expondrá Encuentro en Sefarad, de la luz al secreto, en el Palacio de la Isla, en la Judería Nueva. El horario es de 10 de la mañana a 2 y de 17:30 a 20:30 horas. Y también contarán con la exposición Juderías de España y Portugal en el Baluarte de los Pozos, en la Judería Vieja. No les informamos de las horas, porque bueno, les vamos a poner el enlace,
claro,
de la red de juderías para ser un poquito más ágiles en este recorrido. Vamos ahora a Calahorra. Allí celebran este septiembre sefardí del 8 al 23. Se unen de esa manera a la Jornada Europea de la Cultura Judía del día 2 de septiembre, pero lo retrasan un poquito. Uh-huh. El sábado 8 a las 6 de la tarde se abre la exposición Salón Sefarad, de la que tanto les hemos hablado porque ha recorrido múltiples ciudades.
Salón Sefarad.
Sí, está dedicada a... en la historia
de
y la evolución
de Seattle,
exacto,
¿no?
Muy eso bien es. Buena memoria. El domingo 23 habrá una visita guiada a la judería y al patrimonio documental sefardí de la catedral, talleres de escritura en hebreo y árabe, concierto La España de las Tres Culturas y una cena degustación, esto sí vamos a decir la hora, que es muy importante en Calahorra comer bien, a las 8:30 de la tarde, una cena degustación de pinchos al estilo sefardí, acompañados de vino caser a cargo de los restaurantes que cuentan con la etiqueta Rasgo, que son Ciudad de Calahorra, Gala y el propio parador de la ciudad. Esto en Calahorra. Ahora viajamos a Estella Lizarra, en Navarra. Allí la Jornada Europea de la Cultura Judía sí se celebra el día que es, el día 2 de septiembre.
El 1 y el 2.
Exacto. A las 12 hay una ruta guiada visitando las aljamas, se llama el lugar desde el que partes, en la iglesia de Santa María Jus del Castillo. A las 6 de la tarde hay un cuentacuentos infantil con Inés Bengoa, Cuentos del Mundo, y una exposición de refranero popular sefardí en el patio de la Casa de Cultura Fray Diego de Estella, los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.
O sea, ya el propio viernes allá.
Sí, desde las 6:30 a las 8:30 de la tarde.
Y vamos por la E y ahora...
Y ahora saltamos a la A. Porque nos vamos a Asturias. Hace muy poco hablabas con la presidenta Aida Oceransky, con la presidenta de la Comunidad Judía de Asturias. El 2 de septiembre conmemoran esta Jornada Europea de la Cultura Judía en la Sinagoga Beit Emuna de Asturias, en la calle Fontán, en Oviedo. Lo hacen a las 11 con una jornada de puertas abiertas, una exposición de libros, y de 12 a 2 de mediodía hay cuentacuentos judíos, en el que se leerán trabajos de varios escritores. Además, cuentan con una exposición de refranes en judeo-español en los balcones de la casina durante todo el fin de semana.
Muy bien, y hasta aquí hemos llegado, hemos ido hasta la E y vuelta.
Exacto.
Mañana seguiremos, seguramente.
Mañana,
¿no?
Madrid y Córdoba, fundamentalmente. No sé si añadiremos, si tendremos tiempo de añadir algo más, pero les ponemos ese enlace para que tengan todas las actividades a la vista.
Claro, es que hay que aprovechar porque después el resto del año pues no hay tanta abundancia de actividades en las juderías. Hay que aprovechar estos fines de semana de septiembre, que también por los últimos ramalazos del turismo local, antes de que empiecen algunas clases, etcétera, etcétera. Pues nada, nos volveremos a encontrar mañana y me seguirás contando más.
Hasta mañana.